Gloria a Dios. ¿Por qué no se ponen de pie todos los padres? Los papás, póngase de pie. Aún si usted es padrastro, también póngase de pie. Padre espiritual, también si usted ha guiado a muchos al evangelio, póngase de pie también. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a estos hombres valientes? Que Dios siempre siga prosperándolos. Que Dios siempre siga poniéndole esa sabiduría para guiar a otros hombres a ser como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Vamos a ir a la palabra del Señor. Pónganse de pie, hermanos, todos, para leer la palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 34. Ya veo unas mamás así mirándome: hermano, ni hicieron eso en el Día de las Madres. No, a ustedes siempre se les hace, hermanas. Hoy es el Día de los Padres, ¿sí o no, hermanos? Que los lleven a comer, hermanos. Sí. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 34. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Queremos darle la bienvenida a los que se están conectando por Facebook, YouTube y IRES Radio. Dice la palabra del Señor: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, haciendo que heredaré la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar y le decimos: Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder venir y adorarte y exaltarte, cantarte salmos a tu nombre, Señor. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo manifestándose en este lugar. Háblanos. Corrige aquellas cosas que debes de corregir de nosotros. Padre, anhelamos no solamente ser vivificados, pero ser orientados por medio de tu palabra, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora que seas tú moviéndote a diestra y a siniestra en medio de este lugar. Abre nuestro corazón y nuestra mente para entender tus designios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Salva a aquellos que tú has de salvar. Gracias, Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Creo que algo normal sería hablar de un tema de los padres, pero creo que hoy lo vamos a dejar ahí. Porque hoy es día de celebrar. Pero sí es un momento de hablar de algo que el Señor en su palabra siempre está dispuesto a enseñarnos a cada uno de nosotros. Y nosotros le hemos puesto a este tema la compasión de un buen samaritano. La compasión de un buen samaritano. No sé si usted ha oído en las noticias cuando alguien ayuda a otra persona, o quizás se estaba incendiando un apartamento, una casa, y viene una persona, se juega la vida, entra a esa casa, rescata a las personas, y lo que dicen los periodistas, actuó como un buen samaritano. Porque esa frase de ser buen samaritano, en los tiempos de Jesús, los samaritanos eran una cultura, o más bien un tipo de personas que los judíos desechaban. Y lo desechaban por muchas cosas que los samaritanos hacían y practicaban. La cultura de ellos era una cultura que iba en contra de la ley de Dios. Y los judíos no hablaban con ellos, no compartían con ellos, a pesar que ellos vivían en la misma área que era Jerusalén. Y cuando nosotros vemos esto, que ahora en nuestros días, a alguien que le diga, ese es un buen samaritano, es como cosa de orgullo, es algo de buen parecer. Pero en esos tiempos no era así. Y por eso me encanta la manera como nuestro Señor enseña. Porque nuestro Señor enseña con las cosas que hay veces nosotros menospreciamos. Las cosas que nosotros hay veces menospreciamos, viene Jesús y da una enseñanza viéndole el valor verdadero a todas las cosas. Es que es verdad, hermanos, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Es decir, que las cosas o las personas fueron creadas no para una manera de menospreciarlas, sino que cada persona en los ojos de Dios tiene una dignidad. Y aquí no estamos hablando de que sean creyentes. Tanto creyentes como no creyentes delante de Dios, estas personas tienen una dignidad. Lo que hace que las personas se aparten de Dios o Dios no los favorezca en una salvación es por el pecado. Pero eso ya es algo que el hombre practica por voluntad de ellos. Nuestras actitudes hacia la necesidad de los demás sale a la luz cuando nosotros vemos o nos vemos obligados a hacer algo acerca de ellos. Cuando nosotros vemos una necesidad. Una necesidad puede ser que alguien quizás necesita una ayuda económica. Pero hay veces eso no es la necesidad de la persona. Porque una persona, aunque le esté dando mucho dinero y ayudándole financieramente, esa persona nunca va a cambiar sus hábitos. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano o la persona tiene que hacer? Tiene que ayudarle a esa persona cómo administrar sus finanzas, cómo poder administrar sus ingresos. Por medio de la parábola del buen samaritano, un hombre perteneciente a una raza despreciada. Eso era lo que era el samaritano, era una persona descendiente de una raza despreciada, que los judíos no los querían, que los judíos los tenían como lo peor de la tierra. Y Jesús dejó en claro cuál debía de ser nuestra actitud. So, él decía en la parábola, porque este escriba le dice, maestro, ¿cómo yo puedo heredar el reino? Entonces Jesús, pero ahí dice que lo querían probar al Señor. Pero como Jesús conoce las intenciones del corazón del hombre, vino Jesús y le dijo, haciéndole que heredaré la vida eterna, dijo el hombre. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y dice este hombre que le respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es verdad. También le dijo, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es decir, que el Señor lo estaba llevando a esa escritura donde el hombre debe de aplicar o obedecer los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, si usted los lee, tiene dos partes o dos secciones. Una de la sección de los 10 mandamientos habla de la devoción a Dios, de la obediencia a Dios. Y la otra parte de los 10 mandamientos habla de el amor o el respeto a su prójimo. Entonces, aquí él los estaba narrando, o más bien seleccionándolos en 2 mandamientos. Y uno era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero mire cómo él se quería justificar. Él dijo, pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esta es una pregunta muy curiosa, porque este era una persona muy estudiosa. Era un escriba. Era alguien que leía la palabra, que tenía un conocimiento de Dios. Y para venirle a hacer una pregunta de esa manera a Jesús es como un niño haciéndole una pregunta a alguien así, y usted diga: no, pues esa pregunta está fácil. Sino que él quería que Jesús estuviera en el mismo sentir de ellos, porque el prójimo para ellos era solamente su familia. Ellos tenían 3 categorías como ellos miraban al prójimo. Primero, miraban al prójimo el pariente más cercano, que puede ser su mamá, que puede ser su papá, que puede ser sus hermanos. Y después tenía al otro, que es sus prójimos, que son familias de distancia. Y el tercero era el prójimo que eran los contemporáneos, quizás de los judíos. Y no solamente tenía que ser judío, tenía que ser prosélito. Prosélito es alguien que era gentil y se había convertido al judaísmo. Entonces el prosélito de entraba ya en el tercer grupo del prójimo del judío. Pero si usted nota ahí no está diciendo que los samaritanos eran su prójimo, o que otras personas de otra nación, solamente gente cercana a ellos. Y cuando Jesús le responde y le dice, él le dice: ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, y cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aquí es donde Jesús viene y presenta una enseñanza tan maravillosa. Por aquí Jesús le dice: mire, este hombre estaba moribundo. No le dijo de qué nación era. No le dijo. Este hombre, ladrones, lo atracaron, lo dejaron medio muerto. Y añade Jesús: venía un sacerdote y cuando lo vio, pasó de largo. Pasó de largo. Después dice: venía un levita. Digamos, estas eran personas con un alto conocimiento de la palabra. Digamos, estos conocían bien los mandamientos del Señor. Incluso ellos venían de hacer culto a Dios. Es como que usted de aquí del culto, ya bien bendecido, vaya y mire a un moribundo, a alguien que esté pues necesitado, y usted pase de largo. Así es. Entonces, estos venían ya de servir. Y vieron al hombre todo muerto, todo con sangre, y pasaron de largo. Aquí es donde le echó limón a la llaga el Señor. Porque él dijo: pero vino un samaritano. que para ustedes son unos impíos, unos sinvergüenzas. Ese, cuando vio al herido, se acercó a él. Y no solamente se acercó, porque hay gente que se acerca solo para chismear. Sí, hay veces la gente, hoy en día hasta la cámara sacan y dicen, mire lo que está pasando. Pero este se acercó, ¿para qué? Para ayudarle. Y dice que le echó aceite a sus llagas, lo vendó todo y lo llevó a un mesón. Y de ahí, no lo dejó ahí, ahí cuidó de él. Cuando nosotros vemos esta historia que Jesús relata, podemos ver, hermanos, lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Dios no espera tanto que nosotros sepamos todos los misterios, todos los enigmas del Evangelio y de la Biblia. Sería bueno que nosotros llegáramos a entender todas las cosas y estudiáramos la palabra. Pero una cosa que el Señor desea que nosotros tengamos en mente, que tengamos en nuestro corazón, que todo lo que nosotros aprendamos de la palabra de Dios lo pongamos en práctica, hermanos. Gloria a Dios. Eso es. De ahí no hay otra cuenta regresiva. Digamos, cada vez que nosotros estamos poniendo en práctica la palabra del Señor, Dios se agrada de nosotros. Porque ahí ya viene una motivación de compasión. Antes de una dureza y de una religión sin obra. Esto mismo habla Santiago, el hermano de Jesús, cuando él escribe su carta y él dice en Santiago 2, 18 al 23. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínense que Santiago lo lleva a un nivel que no es solamente decir que usted cree en Jesús. Porque él dice, los demonios creen en Jesús. ¿Algún demonio aquí? Sí, los demonios creen en Jesús. ¿Qué es lo que hace? Porque los demonios lo que son ángeles. Son ángeles. Y no son ángeles así feos. Son ángeles. Lo que los hace demonios a ellos, oiga esto, es que ellos no son obedientes al Señor. Ellos desobedecieron a Dios. Y eso, esa rebelión, es lo que los hace demonios. Entonces aquí Santiago viene y dice, mire, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Es decir, que nosotros no somos salvos por las obras que hagamos. Pero cuando somos salvos, necesitamos hacer obras de fe. Necesitamos manifestar obras de fe. Y una de las maneras que nosotros manifestamos obras de fe es cuando nosotros le servimos al prójimo. No solamente a nuestra familia, porque es fácil servirle a nuestra familia, hermanos. A nuestros hijos. A la gente que nos cae bien. Pero no. Aquí está hablando que nosotros, aún a las personas que son indiferentes con nosotros, nosotros debemos de servirles a ellos. Y ahí mostramos el verdadero amor y compasión de Cristo. Santiago habla contra quienes confunden su conocimiento intelectual con la verdadera fe. La verdadera fe, hermanos, es aquella que nosotros leemos lo que está en la Biblia, conocemos lo que está en la palabra de Dios y lo ponemos en práctica. Y afirma que los demonios saben quién es Jesús, Jesucristo, pero no obedecen. Es que la fe verdadera implica nuestra entrega total al Señor. Esa es la verdadera fe. que nosotros nos entreguemos completamente al servicio al Señor. Mire, hermanos, van a haber momentos donde usted no le quiere servir a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no me vengan aquí que ustedes son el samaritano, el buen samaritano. No, no, no. Cuando usted le cae mal a alguien y esa persona está pasando por luchas y pruebas, usted dentro de su corazoncito, usted dice, ay, qué bueno que le está pasando eso. Sí. Sí, uno es así, uno es de cruel. Pero por eso el Señor nos habla. Porque Él quiere que nosotros, aún aquellas personas que nos han hecho un daño o nos han hecho un mal, nosotros tengamos un corazón tal como el corazón que Jesús tuvo por nosotros, hermanos. Ante un mundo herido, somos responsables de actuar con amor cristiano. Ante un mundo herido, fíjense, hermanos, que las personas hay veces son agrias con nosotros o nos hacen contienda a nosotros, no porque ellos quieren, sino que el mundo está herido. El mundo, las personas han sido atropelladas, quizás por sus padres, quizás por familiares, han sido heridos, y el que es herido siempre va a querer herir a otro. Entonces, aquí uno de los puntos que este intérprete o escriba de la ley decía era: ¿quién es mi prójimo? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. Y hoy el Señor nos está contestando que todos los que usted ve es su prójimo. Es decir, que a todas las personas nosotros nos debemos a darles un servicio, a presentarles a Cristo, anunciarle aquello que nos ha libertado a nosotros de la muerte, a predicar a todas las criaturas. La palabra prójimo en sí encerraba un concepto recíproco que quiere decir: yo soy hermano para él y él lo es para mí. Eso es lo que significaba la palabra prójimo. Que usted mire a esa persona como su hermano. Mire, también hay una parte en la Biblia que dice que entre la iglesia nosotros nos tenemos que ver de una manera como familia. Que los hombres miren a las personas ancianas como su mamá, con ese respeto. Y a las jovencitas como hermanas. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un corazón sano a la manera cuando nosotros estamos comunicándonos con las personas. Cuando nosotros vamos a quizás hablar con una persona de algo que ha hecho, uno tiene que tener en mente: ah, esta señora tiene la edad de mi mamá, tengo que tratarla de esa misma manera. ¿Cómo usted trata a su mamá cuando usted le quiere decir algo? Usted mide sus palabras. ¿Sí o no? O quizás usted no, pero todos, para decirle algo a la mamá, uno, ¿cómo le voy a decir a mi mamá esto? Yo recuerdo una vez que era un convivio y mi mamá estaba en el sector mío. Y en un convivio en el parque, mi mamá comenzó a decirle un montón de cosas como buen salvadoreña a todas las hermanas, incluso a mi esposa también, de la comida, que la comida no servía, que esto, pero bien así. Entonces a mí me hicieron saber, y entonces yo dije: no, no le voy a decir nada ahorita, porque si le digo, hasta yo voy a salir ultrajado. Entonces vengo yo y oro, y le digo a mi esposa: voy a ir a hablar con mi mamá. Entonces yo fui al apartamento donde ella vivía, y le dije: mire, mamá, ¿cómo está mi hijo? Me abrazó, todo como mi mamá. Le dije: mire, mamá, vengo en son como su líder de célula o su líder de sector, le dije. No vengo como su hijo, quiero que me oiga. Y ella me quedó mirando y me dijo: a mí no me vengas con esas cosas ahorita, me dijo. Y yo le dije, no, 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 es que tengo que hablar con usted, le dije. Porque si yo permito que usted siga haciendo estas cosas, usted nunca va a valorar lo que Cristo ha hecho en mí y lo que el Señor va a hacer en usted. Y pues así fue. Le dije lo que le tenía que decir, sudando y todo, pero le dije. Pero esa es la manera, hermanos. Uno tiene que saber cómo venirle a las personas. Y cuando es una jovencita, saber cómo tratar. Eso es lo mismo con la hermana hacia una persona adulta o un joven menor de edad. Esta manera de verla a las personas era la medida que ellos marginaban a otras personas que no fueran judíos. Hasta el día de hoy ellos son así. Los judíos, hay judíos que no le dan la mano a usted. Y uno le extiende la mano y me dice, no, 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 no te puedo dar la mano. Y ellos miran a los gentiles, a las personas como nosotros, como personas que solo hemos sido creados para el infierno. Sí, así es. Pero aquí es donde Jesús viene a traer una dignidad. Y viene a decir, no, no importa de qué cultura sea, no importa de qué lugar sea, si Él es alguien que ha sido creado por mí, esa persona es tu prójimo. Esa persona tú tienes que valorarla, tú tienes que servirle, tú tienes que amarla. Y si se mira en una circunstancia crítica, tú tienes las palabras para darle, para que esa persona pueda recibir la salvación. Todo aquel que no era judío, para ellos no era su prójimo. Pero Jesús en esta parábola ahora determina que nuestro prójimo son todos los seres humanos sin distinción. Sin distinción. Fíjense que hay veces nosotros somos bien rápidos para ir a evangelizar a un borracho, pero a alguien de dinero no lo hacemos. Como a su patrón, usted no lo evangeliza. Usted dice, no, este tiene dinero. Y usted piensa que porque tiene dinero está bien. Y no, son los que más problemas tienen. Solamente que no se lo van a decir a usted. Pero nosotros somos rápidos en evangelizar al que está más fregado que nosotros. Pero el Señor dice, todos son nuestros prójimos. Todos necesitan conocer lo que Cristo ha hecho en tu vida. Todos necesitan saber el Cristo que mora en tu corazón, hermano. El segundo punto es viendo y no ven. Qué curiosidad que hay veces nosotros podemos tener las necesidades delante de nuestros ojos y nosotros no vemos esas cosas. En nuestros vecindarios donde nosotros vivimos, sabemos de personas que están en caos, que se quieren dejar matrimonios, que se quieren divorciar. Y nosotros solamente nos hacemos de la vista corta. Cuando nosotros vamos a ser demandados, porque somos responsables de darles palabras de esperanza a esta gente. Esta parábola del buen samaritano tiene cimientos históricos, ya que este hombre caminó de un lugar a otro lugar, que eran casi 27 kilómetros, y en ese lugar donde este hombre pasaba, frecuentaba muchos atracos. Muchas personas le robaban, muchas personas eran heridas, hay veces hasta las mataban. Y según la narración de Jesús, pronto llegó un sacerdote judío quien, viendo al prójimo, no se molestó de ayudarle. ¿Cuántos de nosotros hemos sido así, hermanos? ¿Cuántos de nosotros sabemos de personas en nuestra familia que están necesitados, están heridos espiritualmente? Y nosotros lo vemos. Nosotros estamos viendo cómo el enemigo está destruyendo la vida de ellos. Y nosotros no les ayudamos. Ahí podemos ver la fría indiferencia y una insensibilidad ante el dolor ajeno. Ahí podemos ver cómo nosotros debes de estar teniendo un corazón como Cristo, teniendo una sensibilidad no de piedra, sino de carne. Nos hacemos duros ante la necesidad del prójimo. Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. Esto, hermanos, de hacer el bien, es una obligación de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hacemos el bien? ¿O solo le hacemos el bien a aquellos que nos hacen el bien a nosotros? Sí, porque eso es común, hermanos. Hoy por mí, mañana por ti. Pero no es así. Cuando nosotros hacemos el bien, lo hacemos no esperando que esas personas nos paguen de regreso. Porque ahí es donde está la verdadera imagen de Cristo. Porque lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros ni en esta vida ni en la postrera le vamos a poder pagar a Él, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Apláudale al Señor! El tercer punto: religión sin amor es negación de la fe. Si nosotros somos religiosos, pero no tenemos amor, es una negación a la fe. No tenemos fe. Si no se había justificado la actitud del sacerdote o la acción del sacerdote, mucho menos del levita. Porque decía que un sacerdote, el primero fue un sacerdote, el segundo fue un levita. Ni ese iba a ser justificado. Y si para ellos no había justificación, mucho menos para nosotros. El hecho de que nosotros hemos gustado de la gracia de Dios, tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos? Poquitos, hermanos. Sí, todo aquel que ha recibido, ha gustado de la gracia de Dios, tiene la obligación de amar al prójimo, de atender la necesidad del prójimo. De la manera como nosotros manifestamos la fe que tenemos, por medio de cumplir ¿qué? Rituales, ceremonias, servicios en un culto. Tenemos que manifestar el amor al prójimo, porque el verdadero prójimo ama incluso a su enemigo, hermano. Usted no se da cuenta, hermanos, ¿cuántos creyentes tienen odio contra otra persona en su corazón? Usted no, mire, no se lo imagina. ¿Cuántas personas tienen? Y mire, lo peor es que quizás el odio que tienen a esa persona no es actual. Es de hace 5 años, hace 10 años. Y hasta dicen, mire, si yo lo veo, lo agarro. Así dicen. Es que no lo puedo ver ni en pintura. Ese odio, eso que hay en el corazón, es lo que la Biblia dice que son raíces de amargura. Y eso, hermanos, no nos permiten adorar al Señor. Porque imagínense cómo Dios va a recibir palabras de adoración de alguien que tiene eso en su corazón. Porque el Señor dice: si tú amas a tu prójimo, o si no amas a tu prójimo que tienes a tu lado, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? Entonces es algo serio. Por eso el Señor les estaba diciendo a los judíos: ustedes pueden hacer todos los rituales, pueden tener sinagogas, pueden saber todos los misterios de la ley, pero tienen una cosa en contra de ustedes. Y es que ustedes no aman a su prójimo. A los samaritanos los miran de menos. A ellos los descartan. Y si ustedes, para poder heredar el reino de los cielos, hacen todas estas cosas, deben de hacer lo otro. ¿Qué es lo más difícil? Porque lo más difícil era para ellos tener una simpatía con el samaritano, tener un amor con el samaritano. Para ellos era más difícil eso que aprenderse todo el Torá, todo el Pentateuco, los cinco libros de la Biblia. Para ellos eso era fácil, hermano. De memoria se lo sabían, hermanos. Así como hay personas que se saben los versículos así de memoria, mire, pa, 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 son una metralleta. Pero no aman al prójimo. El desprecio de los samaritanos era demasiado intenso, hermanos. Pero ese samaritano fue el que demostró una actitud como Cristo. Ese samaritano, que lo tenían como lo peor de la cultura, fue el que vino a manifestar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque nosotros, hermanos, mereciéndonos la condenación eterna, dice la Biblia en Filipenses que Jesús se despojó de ser Dios para venir aquí a la tierra a servirnos, a obedecer, aún sabiendo que iba a ir a la cruz a morir por personas que en un tiempo éramos blasfemos, éramos malagradecidos, desobedientes. Jesús murió y nos mostró un amor. Amó al prójimo, y no solamente amó al prójimo, vendó nuestras heridas, sanó nuestra alma. Lo mismo que hizo este samaritano, lo mismo. El samaritano no solamente se quedó en hacerlo a un lado para que los carros quizás no lo pasaran encima. Este hombre sanó sus heridas, las vendó, se lo echó a donde tenía todo su cargamento y lo llevó a un mesón. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo no solamente nos dio una salvación. Cristo nos dio una salvación, pero nos sigue edificando, nos sigue amando, nos sigue ministrando, nos sigue empoderando para que nosotros vayamos como la luz de la aurora, hermanos. El escritor Lucas no deja ninguna duda que todos los personajes de esta parábola ven al hombre herido, siendo testigos directos de la realidad que ha dañado al hombre de relato. Ante Dios, no solo somos responsables de nuestras vidas moral y cotidiana, pero también somos responsables cuando estamos enfrente de una necesidad, delante de un dolor o sufrimiento del ser humano, y no respondemos. Y no respondemos. Aquí quizás puede ver personas que tienen un dolor, que tienen una necesidad, un sufrimiento, sea un sufrimiento moral o sea un sufrimiento en su familia. Y aquella persona que te ha venido invitando a este lugar, lo ha hecho porque el Señor ha inquietado su corazón y porque esa persona ha visto la necesidad en ti. Esta es una actitud que cada uno de nosotros debemos de comenzar a implementar en nuestra vida. Nosotros nos podemos hacer muy cabezones cuando comenzamos a conocer mucho del Evangelio, de la Biblia. Y podemos estar hablando con la gente y hablamos de otras cosas, pero no comenzamos a discernir los problemas o las necesidades que ellos tienen. Por eso yo de verdad felicito a aquellos que salen a evangelizar, hermanos. Los que salen a evangelizar, esas personas se encuentran con necesidades. Y Dios le va presentando las necesidades de aquellas personas, y ellos son instrumentos útiles para el Señor. Todos nosotros debemos de actuar como el samaritano. ¿Cuántos samaritanos hay aquí? ¡Ay, qué poquitos! ¿Cuántos samaritanos hay aquí? Sí, hermanos, todos debemos de actuar como el samaritano para así manifestar la auténtica fe cristiana. Aquí no nos demos, como dicen mis hermanos en Guatemala, casaca, hermanos. Sí, porque aquí podemos estar, mire, nos podemos engañar, hermano. Pero la verdadera manifestación de la fe cristiana es responder a las necesidades de las personas. Esa es, hermanos, las necesidades. Por eso hay iglesias, por eso se predica el evangelio, porque hay necesidades todos los días que necesitan oír la verdad de Cristo, que necesitan un redentor que los transforme, que los liberte de esa situación que están viviendo. Usted y yo podemos llegar a ser instrumentos de justicia solamente cuando nosotros dejamos de solo amar o atender a los que nosotros queremos atender y comenzamos a atender a todos por igual. Y ahí el Señor va glorificándose día y noche en su vida. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Esta compasión de este buen samaritano fue lo que Jesús indirectamente quería decirnos. De esa manera es como Él atendió de nosotros. Sí, había muchas cosas que en nuestra vida nosotros hacíamos porque queríamos anestesiar esa herida, esa carga. Algunos pertenecían a otras religiones, a otras sectas. Otros se drogaban, tomaban porque querían saciar esa herida que tenían internamente. Pero el día que Jesús vino a nuestras vidas, no solamente nos miró y pasó de largo como mucha gente hizo, sino que nos tomó, nos abrazó, sanó nuestras heridas, vendó nuestras llagas y nos trajo a un lugar para que siguiéramos cada día perteneciendo a su redil. Oh, aleluya. Yo quisiera hacer una invitación en esta tarde. Si hay alguien entre nosotros que el Señor el día de hoy le habló, que ha sido el Señor hablando a tu corazón, ¿por qué no levantas tu mano? Yo quiero orar por ti. Si te quieres entregar a Cristo Jesús, levanta tu mano. Yo quiero orar por tu vida. Alguien aquí que quiere entregarse a Jesús, quizás tú no lo conocías, quizás te habían hablado de Él, pero hoy tú te das cuenta que el buen samaritano es Jesús. Aquel que no mira de dónde eres, aquel que no te menosprecia, lo único que quiere es sanar tus heridas, sanar aquellas cosas. Gloria a Dios. Venga, quiero orar por usted. ¿Alguien más que quiere entregarse a Cristo Jesús? ¿Alguien más que quiere entregarse al Señor? Este es el momento de salvación. No hay nadie más. No hay nadie más que se quede ahí, que venda tus heridas. Quizás hay personas que te critiquen, que te digan cosas para menospreciarte, pero Cristo es lo que viene a hacer, es lo que vino a hacer el samaritano. Él vino a vendar, Él vino a sanar, Él vino a liberar, vino a darte dignidad. ¿Alguien quiere entregarse a Cristo Jesús? También quiero hacer una invitación si quieres reconciliarte con el Señor. Sí, quizás le fallaste al Señor, quizás pecaste contra el cielo, lo ofendiste con tu manera de vivir. Hoy tú puedes venir en pos de Él. Levanta tu mano. Yo quiero orar por tu vida. Hay alguien que se quiere reconciliar. Este es el momento de salvación. Este es el momento de liberación que el Señor trae a la iglesia. Hago esta invitación. Alguien se quiere entregar a Cristo o reconciliarse, puede levantar su mano. Yo quisiera orar por tu vida. No es tiempo de pensar qué van a decir las personas, qué van a decir mis familiares. No, el Señor te ha traído porque Él tiene propósitos y planes con tu vida. Levanta tu mano, yo quiero orar por tu vida. Si alguien quiere reconciliarse o entregarse al Señor, puedes levantar tu mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ven, el Señor está aquí en medio de nosotros. Esta no es una historia, una historieta, esta es la realidad. Hay alguien que puede sanar tus heridas. Hay alguien que puede vendar esas llagas. Y se llama Cristo Jesús. Ven a Cristo. Ven al Señor. Levanta tu mano si te quieres entregar o reconciliar. Gloria a Dios. Ven, quiero orar por ti. Dios está inquietando los corazones. ¿Hay alguien más? No dudes. Tú puedes pensar que estas son cosas rutinarias o cosas que solamente hacen las iglesias, pero hay algo sobrenatural en este asunto, y es el Espíritu Santo, que conoce tu necesidad, que conoce tu dolor, que conoce aquellas cosas que no te dejan vivir en paz. Pero hoy Él te ha traído a este lugar para darte vida en abundancia. ¿Alguien quiere entregarse a Cristo, reconciliarse? Hago esta última invitación. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por tu vida. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, vamos a orar por estas tres personas que han pasado al frente. Si usted quiere pasar, cuando estemos orando, lo puede hacer. Se puede poner la iglesia en pie. Y vamos a orar y le decimos: Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor. Perdona sus pecados, perdona sus ofensas, Señor. Padre, en este momento, toda maldición es quebrantada por medio de la sangre de Cristo Jesús. Padre, acéptalos y quédate con ellos para que les ayudes a permanecer en ti, Señor. Espíritu Santo, haz tu obra. Comienza a sellarlos para que ellos puedan tener una comunión contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor.